escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
Javier Llanes, buenas noches.
¿Qué tal, Roberto Pablo? ¿Cómo estás?
Muy bien. Bueno, Javier Llanes, que es periodista, escritor, su último libro, Tulipanes de Marte, hace bien poquito que se ha publicado y que recomendamos encarecidamente desde la noche de COPE. Tiene un blog de ciencia en el diario 20 Minutos y es doctor en ciencias de biología molecular por la Universidad Autónoma de Madrid, entre otras muchas historias. Y Javier Llanes, que hoy nos vienes a hablar de la comida del futuro.
Exactamente. Es que el último día, la semana pasada, tú me estuviste diciendo que eras buen cocinero.
Sí, soy un cocinillas.
Esto está siempre... Es algo que es muy fácil decirlo cuando no se demuestra, ¿no? Entonces yo digo, como el otro día no me ofreciste a comprobarlo por mí mismo, digo, pues hoy vamos a insistir en este tema y vamos a venir a hablar de la comida del futuro, a ver si esta vez, te hago entrar en razón un poco y que me demuestres esas habilidades culinarias de las que presumes.
Hombre, yo te digo una cosa, que si hubieras avisado habría traído dos de mis platos. Me gusta, o sea, creo que tengo variedad, pero me gustan mucho los guisos. Pero, por ejemplo, yo presumo de hacer quizás la mejor tortilla de patata del mundo. O sea, que imagínate.
Pues esto de si me hubieras avisado es muy fácilmente solucionable porque te aviso ahora para la semana que viene.
Muy bien.
Bueno, sí, vamos a hablar de la comida de futuro. Y yo voy a empezar haciéndote una pregunta. Voy a decirte dos palabras a ver si te sugieren algo, te recuerdan algo. Soylent Green.
Sí, recuerdo una película. Te llevaba este título, además, creo, ¿no?
Sí, este es el título original en inglés. Para quien quiera buscarla, la verdad es que en español, como es una película de los años 70, se le puso uno de estos títulos creativos, que era algo así como Cuando el destino nos alcance, una cosa así muy rara.
Era Charlton Heston el protagonista, y era un mundo del futuro superpoblado, algo que no sabemos si llegará a ocurrir, pero vamos por ahí, en el que no hay alimentos para todos, así que la gente come una especie de, recuerdo que eran unas galletas verdes, llamadas Soylent Green, que se dice que están fabricadas de algas, claro, ese colorcito verde, venga, todos los humanos comiendo algas. Y bueno, vamos a destripar la película, porque si no la has visto, está muy bien la película, pero bueno, Charlton Heston es un policía y descubre que en realidad las galletas están hechas con... cadáveres humanos. Eso es.
Efectivamente, sí. Hay una última escena de la película que es muy desgarradora cuando Charlton Heston descubre esto, que va gritando, el Soylent Green es gente o son personas. El Soylent Green son... Entonces, claro, él queda un poco como el loco, ¿no? Uh-huh. Pero lo cierto, bueno, es que esta película pues aborda este problema al que, según voy a contar ahora, parece que efectivamente nos vamos a enfrentar, que es que va a llegar un momento en que, aunque hoy nos parezca que vivimos en una sociedad estable, en una situación en la que hay recursos para todos, pues son ya varias las instituciones importantes, entre ellas la Organización para la Agricultura y la Alimentación de Naciones Unidas, la FAO, que llevan avisándonos de que hacia mediados de este siglo, hacia el 2050, en el mundo vamos a estar unos, si estamos nosotros, pero bueno, va a haber unos 9.000...
Sí, que estamos hablando de 2050, que no queda tanto, de verdad.
Estamos hablando de aquí a menos de 40 años, o sea, que queda muy poquito. Vamos a estar en el mundo unos 9.000 o 10.000 millones de personas. Y calculan que la demanda de consumo de carne se va a duplicar, lo cual pues indica, es decir, en esto no hay más que echar cuentas quién tiene los datos para ello, que no va a haber alimentos para todos. Y entonces vamos a llegar a lo que llaman una catástrofe alimentaria. No es que yo personalmente sea catastrofista, pero en este caso pues sí parece que nos enfrentamos a un problema muy serio en el que no va a haber suficiente alimento para abastecer a la humanidad.
Esto me imagino cuando hablamos de alimentos, hablamos de ganadería, hablamos de agricultura, o sea, hablamos de eso.
Efectivamente, y es que hay un problema principal que es la ganadería. Si tenemos en cuenta, bueno, con lo que ha progresado la tecnología, la ganadería sigue siendo básicamente lo que era cuando empezamos a salir de las cuevas y a cultivar la tierra y a reunir los primeros animales. Y el problema con la ganadería es que es una producción alimentaria tremendamente ineficiente. Es decir, para que te hagas una idea, Roberto, el ganado consume 17 veces más calorías vegetales que las calorías animales que produce. Es decir, es como negocio, digamos, es ruinoso, ¿no?, en términos de calorías. Y además el ganado, bueno, pues produce el 20% de los gases de efecto invernadero.
Esto está muy bien que lo comentes, porque alguna vez lo sacamos en plan casi humorístico, pero que es así. O sea, cuando se dice que el efecto invernadero está destruyendo la capa de ozono, y sabemos que hay mucha industria que contamina, sabemos que los coches seguramente están ahí en la primera posición, pero luego es el ganado, o sea, las vacas cuando se tiran pedos. O sea, sí, es así.
Entre otras cosas. O sea, que efectivamente es un problema muy serio. Hablabas de los coches. Realmente, la producción ganadera emite más gases de efecto invernadero incluso que los propios coches. Y además hay otro dato, que es que consume el 70% de la producción agrícola de todo el planeta. Es decir, de todo lo que se cultiva en el mundo, el 70% está destinado a alimentar al ganado. Entonces yo digo esto como carnívoro feroz, porque a mí me encanta comer carne, pero tenemos que reconocer que nos encontramos ante un problema muy serio que habrá que solucionar. Entonces, tanto la FAO como otras instituciones pues llevan tiempo advirtiendo de esto y entonces plantean alternativas.
Vale, y esas alternativas, a ver, ¿qué hacemos? A partir de ahora, claro, empieza a verlo uno así, preocupante. Como dice, nosotros ya tendremos una cierta edad, pero según hoy en día se está estirando esto de la longevidad, seguramente estemos y hasta más o menos nos mantengamos dentro de 40 años. Estamos hablando de que la previsión es para el año 50. Esto va a ser una progresión poco a poco en el que iremos viendo esa escasez. Luego es muy curioso esto también, Javier. Algún día tendremos que también, yo creo, que hablarlo, porque fíjate que siempre se dice, por ejemplo, la crisis, la demografía, sí, o sea, que el poco crecimiento de nacimiento de niños influye. Claro, entonces si es que quieren, por un lado, que tengamos muchos niños, que sería lo bueno, pero claro, también empieza a crecer más la población a nivel mundial, los recursos son limitados, en fin.
Sí, todo es para mirárselo. Fíjate que además hay una cosa, bueno, pues si recuerdas, algo que no hemos vivido nosotros, pero en España hubo una época de pobreza, pues después de la guerra, etcétera, en la que como mucho se comía carne una vez a la semana,
claro, sí, sí.
El pollo del domingo o algo así.
Bueno, ahora hay ciertos estudios que tristemente están diciendo que hay sobre todo muchos niños que empiezan a tener eso, solo una comida al día, una buena comida al día.
Sí, sí. Y por eso, imagínate, lo trágico es pensar que de aquí a, bueno, pues nuestros hijos cuando sean mayores o nuestros nietos cuando sean chiquititos, pues que no puedan disfrutar, por ejemplo, de consumir carne como lo hacemos nosotros ahora. O sea, que llegue un momento en que la carne, por todo esto que hablábamos antes, pues vaya subiendo de precio y se convierta en un artículo de lujo y quede como algo minoritario. Y ya hay, por ejemplo, instituciones en Estados Unidos que están advirtiendo de este peligro. O sea, de que realmente el ser humano pues no pueda seguir comiendo carne al nivel actual y que se convierta en un artículo de lujo.
Bueno, pues venga, vamos a poner alternativas. La primera alternativa, venga.
La primera alternativa. ¿Recuerdas esa famosa frase de camarero, hay una mosca en mi sopa?
Sí.
Bueno, pues la primera alternativa implicaría que esto nunca más lo volviéramos a decir, porque probablemente esa sopa estaría hecha de insectos.
Entonces, los insectos.
Esta es la primera gran alternativa, que es lo que se llama la entomofagia. Entomo, insecto, fagia, comer. Y bueno, esto puede sonar muy raro, pero lo cierto es que es más raro en la cultura occidental, donde tenemos un cierto prejuicio. Pero si piensas, en muchos lugares del mundo los insectos entran en la dieta habitual. Se calcula que en todo el mundo más de 1,000 tipos de insectos entran en la dieta de 2.500 millones de personas. En África, en Asia, en Latinoamérica. En Asia son habituales las granjas de insectos. En Tailandia hay más de 15.000. Y además los insectos son un alimento riquísimo en proteínas, rico en fibra, rico en ácidos grasos insaturados, que son los, digamos, los buenos, ricos en hierro, en calcio, en vitaminas del grupo B, en minerales, su producción es facilísima y baratísima, con lo cual, bueno, pues es una alternativa que se está empezando a proponer.
Sé que ahora nuestro compañero Rubén Parra Parrita, de Deportes, estará acordándose de nosotros, porque sé que este tema, o sea, le interesa tanto que dice, casi me hacéis el otro día echar la bilis. Oye, es verdad, fíjate lo que dices, además de granjas, en nuestro país, que tampoco nos asustemos tanto, que no tenemos costumbre de comer insectos, pero hay otras cosas que seguramente si se lo planteamos, a lo mejor, en estos países donde comen insectos, hay granjas de caracoles, hay muchísimas granjas de caracoles y otro tipo de bichos que comemos, ¿no? Y el otro día lo comentábamos igual, decíamos que quién sería el primero que se comió un percebe. O sea, porque así a primera vista no es de repente como algo que te atraiga, que dicen que la comida es fundamental, ¿verdad? Y que parezca que va a ser un manjar. Y luego mira si es caro y está rico.
Efectivamente. Es que dices muy bien, porque fíjate, por ejemplo, los caracoles, que nosotros a mí personalmente me encantan, y en España, en muchas regiones de España, son, bueno, pues una comida tradicional y muy rica. En cambio, en otros lugares del mundo les parecería algo absolutamente repugnante, claro, comerse un caracol. O sea que al final efectivamente es una cuestión cultural, y como todo lo cultural, con el tiempo se puede ir cambiando.
Tenemos datos, ¿no? O sea, por ejemplo, de investigaciones que han desarrollado ya no solo para comértelo como si fuera una patata frita o un aperitivo, de otras cuestiones, ¿no?
Sí, porque una de las propuestas es que, dado que quizá en Occidente choca, pues se pueden hacer extractos, es decir, no comer los insectos directamente, sino hacer extractos para alimento. Por ejemplo, el año pasado, un grupo de estudiantes de la Universidad McGill, que está en Montreal, en Canadá, produjo una harina hecha con saltamontes, muy rica en proteínas, a la que llamaron Power Flour. Fíjate, ¿te acuerdas de Flour Power? Como Flour también escrito de otra forma es harina, pues la llamaron Power Flour por este contenido en proteínas. Y han recibido un premio de $1,000,000 para que desarrollen el producto, lo puedan sacar al mercado, etcétera. O sea, que son iniciativas.
Esto que algunas veces cuando hacemos unas albóndigas o el pescado que lo harinamos, cualquier momento puede ser harina de saltamontes, por ejemplo. La FAO lleva años impulsando el consumo de insectos. ¿Cuáles son los más recomendados, Javier?
Pues mira, la FAO, que tiene un grupo de trabajo específicamente dedicado a esto, lleva los últimos años produciendo documentos muy interesantes y convocando pues convenciones sobre este tema. Ellos los que más recomiendan son, por ejemplo, las orugas de la polilla emperador, una polilla que vive en África, en la parte sur de África, y en todos los casos en que voy a decir son insectos que ya se comen, o sea, ya vale. Se están comiendo en regiones del mundo. Estas orugas de la polilla emperador en el sur de África, pues las comen de muchas maneras. Se cuecen con agua y sal y se secan al sol, o se asan, etcétera. Y es un alimento allí muy popular.
¿Están luego, me decías, chapulines?
Sí, los chapulines, todo el que haya viajado a México, pues quizá sabe de qué estoy hablando, porque son un tipo de saltamontes específico que se da allí y que es una comida muy popular, que se sirve mucho en puestos callejeros.
¿Y los escarabajos?
Los escarabajos es un tipo de escarabajo africano, que es un escarabajo muy grande. Puedes pensar como una especie de pequeño centollo. Y aprovechando que digo esto del pequeño centollo, es que además tenemos que darnos cuenta de que los insectos evolutivamente, en el árbol genealógico, digamos, están muy próximos al marisco, que es algo que nos chifla. Ambos son artrópodos. Y realmente están muy próximos, son primos cercanos, con lo cual a nosotros el marisco no nos repugna, que en otras regiones del mundo sí es así, y sin embargo, esto como pueden ser estos escarabajos grandes, son escarabajos como una mano de grandes, que en fin, se asan y según dicen, yo no lo he probado, pero según dicen está muy rico.
De un centollo pediremos eso, un escarabajo. Abajo hay que lo riegas con un poquito de Ribeiro.
Uy, se me está haciendo la boca agua.
Bueno, ¿no? Chinches, larvas de escarabajo para la harina, como decíamos, o sea, de la harina. Y o sea, fíjate, o sea, tú que tienes justo un libro que se llama Tulipanes de Marte, creo que el futuro también se piensa, ¿no? Lo de establecer colonias humanas en Marte, si al final estamos superpoblando la Tierra y hasta llevar allí granjas, ¿no? De insectos.
Sí, últimamente se está planteando la colonización de Marte. Ya hay una propuesta seria, de la que a lo mejor hablaremos otro día, que es que es una organización privada que pretende situar colonos en Marte. Y claro, uno de los grandes problemas es la alimentación. ¿Qué va a comer esta gente allí? Entonces, hace poco tiempo la Agencia Espacial Japonesa ya lanzó un plan destinado específicamente a diseñar lo que podría ser la alimentación de los futuros colonos en Marte a través de una serie de granjas. Entonces, estas granjas cultivarían, por un lado, vegetales, como el arroz, la soja, el boniato o un tipo de espinaca japonesa, y por otra parte, digamos, conviviendo ahí entre las plantitas, los insectos. Entonces, ellos lo que proponían era, bueno, pues proponían termitas, que es un insecto que también se consume en muchas regiones del mundo, proponían unos que te van a resultar muy familiares, que son los gusanos de seda, que todos conocemos, sí, y más los que somos padres. Bueno, pues los gusanos de seda también son muy ricos, se pueden comer, dicen en algunos lugares que son como palomitas, y que además pues tendrían muchos usos, porque las moreras a su vez serían fáciles de cultivar, y además servirían también los gusanos de seda para producir hilo de seda. Para confección, o sea que luego pues también el gorgojo del pan, que es el escarabajo de la harina, también se conoce, y bueno, pues orugas de algunas polillas, como la esfinge de la enredadera. Y ellos dicen, bueno, pues que también se podría incluir en estas granjas, incluir unas cuantas gallinas, algo que nos resulta más
cercano. Cuidado de que la gallina no se coma el gusano de seda.
Claro, bueno, pues esto podría ser realmente autosostenible, o sea, esto es un diseño serio, es decir, que ellos han calculado que esto podría ser unas granjas que se pudieran mantener a largo plazo de forma más o menos autónoma, y donde pues se podrían complementar pues el alimento vegetal con proteínas animales de los insectos y con huevo.
Bueno, en la noche de COPE estamos hablando con Javier Llanes, que nos está comentando algo a partir de una noticia, ¿no? Que hablábamos de esa superpoblación en la Tierra para el año 2050 y la producción, es decir, lo que extraemos de ella para nuestra alimentación, que cada vez va a ser más escasito o no va a dar de sí. Hablábamos de esta, pues, primera opción, que sería lo de los insectos, gusanos, insectos. Y la segunda alternativa, tenemos que ir rapidito, Javier, cultive su propia carne. A ver, cuéntanos.
Sí. Esto es la última locura, pero con los años puede que no lo parezca tanto. De hecho, al principio resultaba una locura, pero ya se está llevando a cabo. Entonces, esto consiste, bueno, pues todos más o menos saben lo que son las células madre. Las células madre se pueden cultivar para producir tejidos, tejidos con fines terapéuticos, pero hay otra posibilidad, y es producir tejidos no con fines terapéuticos, sino alimenticios. Es decir, tú imagínate, coges unas células madre de músculo, las cultivas y a partir de eso produces músculo, y ese músculo es un músculo...
Ya se ha hecho, es
perfectamente comestible. Se ha hecho, hay un grupo de investigación en Holanda que está avanzando bastante en esto y que el año pasado pues dio a conocer y a degustar la primera hamburguesa enteramente cultivada in vitro, con, a partir de células madre. Fue una degustación pública que se hizo con un grupo de gente, expertos, etcétera, y que decían que era perfectamente comestible y que la textura parecía una hamburguesa, pues podríamos decir, de cualquier hamburguesería de comida rápida. Lo único es que era bastante insípida porque, claro, le falta la grasa. Estamos hablando solo de músculo puro.
Entonces, que el coste creo que es tremendo, ¿no?
El coste de esta primera hamburguesa fueron unos $330,000, porque fue lo que costó el proyecto, pero este último artículo que analiza el tema y que se publica en la revista Trends in Biotechnology, de hecho se publica este mes de junio, dice que el precio todavía es muy alto. Se estima que un kilo de este tipo de carne podría costar unos $390, pero que con el tiempo puede bajar. Aún así, es previsible que tarde en bajar, con lo cual pues tampoco sería una alternativa a corto plazo, y además tiene ciertos problemas que hay que solucionar. Uno de ellos es que precisamente para cultivar estas células hay que utilizar ciertos componentes animales, ciertos componentes del suelo de la vaca, con lo cual volvemos otra vez al principio.
Y quizá el mayor escollo, ¿cuál puede ser?
El mayor escollo es quién estará dispuesto a comerse un filete criado en una placa en un laboratorio, ¿no? Esto evidentemente pues puede haber un enorme prejuicio cultural que con el tiempo se puede ir solventando, porque como decía, este estudio de la revista Trends in Biotechnology está destinado sobre todo a plantear la viabilidad de este proyecto a pequeña escala, es decir, llevar esa producción no a las grandes fábricas, sino a los pequeños establecimientos,
incluso a nuestros propios hogares, ¿no?
O a nuestros propios hogares.
Voy a hacer mi cervecita y me voy a hacer mi hamburguesa.
Claro, imagínate la Thermomix que existen muchos hogares, es una máquina programable que puede hacer muchas cosas, pues sería algo así, una especie de Thermomix, digamos, capaz de hacer este cultivo de forma autónoma y producir las hamburguesas.
Fíjate que el tema empezó muy bien hablando de comida y hemos acabado que casi mejor que se retrase un poco en el futuro, ¿eh? Si es necesario, cuanto más investigue mejor, pero que por ahora las hamburguesas que comamos sea de carne picadita de esa vaca que ha estado rumiando y comiendo durante un tiempo en el prado, mucho mejor, ¿eh?
Yo lo que espero entonces es que me hagas realidad esa promesa de la tortilla de patatas. Seguimos de momento en la comida del presente.
Ya sabes que lo que dicen, que quien espera, desespera.
Bueno.
Javier Llanes, escritor y periodista, su último libro, Tulipanes de Marte, doctor en ciencias de biología molecular por la Universidad Autónoma de Madrid, y tiene un blog de ciencia, por si estás interesado en cosas como las que contamos aquí, en el diario 20 minutos. Javier, un abrazo y hasta la próxima semana.
Un abrazo, Roberto Pablo.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
Yo que intenté subir cada montaña sin preguntarme por qué. Yo que pensé que sabía tanto sin saber. Y todo lo que me perdí por no mirarme a mí, lo estoy recuperando. Quiero saber si tengo corazón para quererte como tú mereces. Quiero encontrar dentro de mí lo que he esperado siempre de fuera, siempre fuera.
Bueno, quien hoy nos acompaña fue el 50% de uno de los dúos femeninos más importantes que ha habido en la música de nuestro país. Y no ha habido tantos, ¿eh? Marta y Marilia formaron el grupo Ella Baila Sola a mitad de los 90 y a principios de 2001 decidieron dejar de ser pareja artística. No sé cómo lo recordará nuestra invitada, pero fue un tiempo de grandes momentos, de muchas ventas de discos, cerca de 5 millones, creo, entre España y América Latina, multitud de conciertos. Y sobre todo, dejaron entre nosotros canciones que se han convertido en clásicos, temas que no envejecen y siguen sonando, manteniendo los recuerdos de quien los hicimos nuestros en aquella época. Cuento todo esto porque creo que es bueno conocer el pasado para entender el presente. Hoy está con nosotros Marilia. Buenas noches, Marilia.
Buenas noches, Roberto. Gracias.
¿Cómo estás?
Pues muy contenta de estar aquí. Me ha encantado lo que has dicho. Gracias.
Sí, bueno, en este programa somos muy de pasear por el campo, hacer senderismo y en ocasiones también montañismo. De hecho, tenemos expertos que nos hablan de ello. ¿Eh? Sabemos que para esto hay que estar preparados, porque no siempre es fácil subir una montaña. ¿Tanto te ha costado volver? ¿Tanto como puede ser subir una montaña? Porque hay algunas que, bueno, dice la inclinación, venga, esto hasta nosotros decimos, esta se puede hacer toda la familia, pero hay otras que decimos, preparación, bota de tal tipo, el pantalón, la gorra, o sea, ¿tanto te ha costado volver?
Bueno, se puede ver así. Yo creo que en realidad las montañas lo que tienen es que puedes ir acompañado por mucha gente. Como bien has dicho, depende de la inclinación, puedes ir con toda la familia, puedes ir con amigos, puedes ir a tomar algo, puedes ir solo a eso y a pensar, pero creo que siempre las subes tú, las tienes que subir tú, es el que tiene que estar seguro. Y lo que me apetecía es subirla yo, es hacer lo que quería hacer, hacer algo, contar canciones, contar cosas que estuviese sintiendo en ese momento, que reflejasen algo que estaba viendo, algo pues que sintiese que fuese muy mío. Y entonces he pasado por etapas en las que he escrito canciones y podía haber subido esa montaña y hubiese contado otras historias, pero no me conquistaron tanto como estas canciones. En realidad han sido ellas las que me han hecho grabar y las ganas ya incontrolables de compartir lo que estaba escribiendo.
¿Y qué fue lo que te hizo que no sé, que estuvieras quemada o que te apartaras tanto de este mundo? Porque yo creo que los artistas tenéis ese gusanillo siempre. O sea, digo, por ejemplo, ni mucho menos me soy un artista, pero nosotros cuando nos separamos del micrófono, cuando tengo que hacer otras labores, por ejemplo, en la radio, hay un momento que lo echas de menos. Es así, ¿no? O sea, no sé si era por egocentrismo o por qué.
Buenísima pregunta. Yo creo que hay una mezcla, es verdad, de narcisismo, de ¿no? Hay una parte, bueno, pero podemos verlo de muchas formas, pero yo creo que está el hecho de que te gusta hacer algo y lo quieres hacer. Y ese deseo yo sí lo he tenido y lo entiendo. Cuando no lo estás haciendo, te apetece. A mí componer me encanta, pero cuando no estoy escribiendo, no estoy disfrutando de componer. Tengo que estar componiendo para estar. Vale. Y es lo mismo un poco que el micrófono. Haberlo hecho no te sirve tanto como estar haciéndolo, ¿no? Que creo que es cuando te gusta algo. Esa parte ha sido quizá la más complicada porque no podía terminar de desarrollar, no podía terminar de hacer un montón de cosas que también quería hacer, pero componer sí lo he seguido haciendo. Entonces, en ese sentido, más que estar quemada cuando me fui, lo que quería era, es verdad que bueno, vendimos muchos discos, como has dicho, y lo que quería era respetar lo que estaba haciendo tanto como de verdad quería. Y saber lo que hacía y por qué y qué tipo de disco quería hacer o qué quería contar. Y en ese momento me ofrecieron un montón de contratos y podía haber continuado firmando en el momento, pero realmente dije, voy a seguir, ahora mismo no va a ser mi disco, ahora mismo va a ser una inercia. Y es verdad que el deseo está porque quieres, porque es algo que sabes que vas a disfrutar. Pero creo que también me exigí a mí misma estar más comprometida con lo que iba a decir y que me apeteciese más el contenido que todo lo que lo rodea, que en realidad fue una época preciosa, como has dicho, y además parecía todo tan fácil ahora comparado con ahora.
Creo que es ahora, sí, ha cambiado mucho el mundo.
Pero no para todo el mundo, también creo que nosotros, que yo viví, como has dicho, hay canciones que han sobrevivido el tiempo de una forma que nadie podía prever, ni el que las escribe, ni muchísimo menos. Y eso es una sorpresa también, el haber formado parte de una generación o de una parte, de una etapa tan bonita, y eso te lo llevas, y lo que quieres es también honrar un poco la sensación, el respeto que le tienes a la profesión y el no seguir por seguir. Y con esto no digo que el tiempo que ha pasado sea justificado, porque no tiene nada que ver. Pero ahí esa fue la intención un poco de frenar por mi parte. No fue tanto no puedo más, sino voy a hacerlo mejor si puedo. Voy a pensar un poco lo que quiero hacer y voy a seguir escribiendo, voy a colaborar con otra gente, voy a ver las cosas de otra forma, trabajar, aprender de otras formas de trabajo, porque siempre he trabajado en el mismo equipo y me apetecía, bueno, con este disco he experimentado también otros caminos.
¿Has encontrado dentro de ti lo que siempre buscabas fuera?
Estoy en ello. Estoy en ello.
Tan torpe que avancé un tramo y pensé que iba sola, cuando era imposible sin ti. Claro que me importa que estés aquí, háblame corazón que quiero irte. me pierdo sin ti. Si miro a alguien y me gusta, si le escucho y le creo, y si no me equivoco es por ti, corazón. Claro que me importa que estés aquí. Háblame, corazón, que quiero irte. Me pierdo sin ti. Puedo recorrer el mundo y no enterarme de nada. Puedo mirar multitudes y no verlas. Claro que me importa.
Bueno, la noche de COPE, estamos charlando con Marilia. Subir una montaña es como se llama el álbum que nos está presentando. Es tu primer trabajo en solitario, ¿verdad?
Es el primero en solitario, sí.
Vale, como decías antes, ha habido colaboraciones en este tiempo, has hecho alguna historia por ahí, pero, o sea...
Sí, he participado componiendo, pero nunca había cantado un disco entero con canciones escritas por mí y un proyecto así tan artesano, además, porque lo... Escribí las canciones y me marché a buscar músicos, a buscar equipo, a buscar productor, todo desde cero para tener una experiencia muy diferente. Y es completamente personal. Todo lo que hay, todos los errores y todos los aciertos son absolutamente responsables.
Oye, yo reconozco que al intentar sacar una conclusión del sentido general en algunos aspectos, hay temas que me llevan a pensar que reivindicas, por un lado, la soledad, al ser uno mismo sin más complejos, y por otro lado me parece como que buscas justo compañía, las canciones, ¿sabes? O sea, es un poco ahí, y sabes que el humano tenemos tendencia siempre a que queremos tenerlo todo como muy establecido, o sea, saber dónde está la judía, dónde está la sal, dónde... Entonces, yo no sé si es compatible el mensaje, por un lado decir, mira, o sea, por un lado soy yo, y por otro lado, pero me gusta ser multitud.
Hombre, yo creo que para, por lo menos para un trabajo como el que a mí, como este, hay que estar solo y hay que para escribir una canción o para cualquier cosa creativa o incluso para pensar en las ideas, lo que quieras hacer, tienes que estar solo, escucharte, y es importante conocerte. O sea, que ese trabajo yo creo que lo tenemos ahí, pero tampoco creo que la soledad, o sea, no tiene nada que ver con estar alejado del otro, sentirte lejos o sentir rechazo por la compañía del otro, al revés. Es que yo creo que mejoramos y evolucionamos y nos aportamos muchísimo cuando estamos con seres queridos, con al revés, nos ayudamos todos. En realidad estamos subiendo una montaña todos juntos, pero cada uno tiene un camino que no es exactamente el del otro, tiene que solucionar sus cosas. Entonces yo creo que ahí, que son completamente los dos, están ocurriendo todo el tiempo, todo el día estamos tomando decisiones, o esto qué quiero hacer, esto no, y a la vez estás disfrutando de lo que te toca vivir con la gente que vives y que compartes trabajo o familia o lo que sea.
¿Tu vuelta cómo la has sentido? ¿Hay la misma ilusión que recuerdas aquellos inicios de Bese, de Ella baila sola? O sea, ¿es la misma ilusión ahora, de repente, cuando has cogido la guitarra, cuando te tienes que poner delante de un micrófono a defender tu trabajo, cuando empezarás a subirte a los escenarios? O sea, ¿sientes ese gusanillo que sentías?
Muchísimo gusanillo. También hay unos nervios porque no sabes qué va a pasar y como bien has dicho, es que nos gusta tener todo organizado, pero la vida no tiene nada que ver con eso, es la aventura y cada día es diferente en un escenario también, ¿no? Para todos y en un escenario. Entonces ahí sí que es un misterio, no sabía cómo iba, tampoco sabía cómo me iba a sentir, pero sí lo he trabajado y sí ha habido un trabajo anterior, preparar la voz, preparar pues las canciones, trabajar con los músicos antes de grabar, trabajar antes de los conciertos, o sea que hay un trabajo previo. Obviamente, no te lanzas ahí a ver qué ha pasado después de... Pero sí te digo, claro, hay nervios y también son... Claro, eres la misma persona que cuando hiciste el primer disco, pero a la vez no es tu primer disco. Entonces tienes el recuerdo de que puede que ayude, no lo sé, pero bueno, esperas que ayude en algo, de haber pasado por situaciones similares o por nervios parecidos. Pero yo creo que el mega, lo que recuerdo del principio era mucho más, o sea, a mí me temblaba la rodilla, me temblaba todo. Recuerdo los primeros conciertos absolutamente tremendo, o sea, me temblaba un labio, me temblaba una rodilla, y decías, pero absolutamente descontrolado, no sabías...
Sí, esta cosa que pasa cuando uno se pone delante del público, o sea...
Claro, entonces hay una parte que yo creo que la pasé en ese momento y que ahora, no digo que no esté, pero bueno... tienes otro punto de vista también respecto a eso y intentas mirarte con cariño también, ¿no? No todos los días son iguales ni puedes
pero
estar.
Fíjate que dices algo, dices, bueno, dices, soy la misma, ¿no? Pero es verdad que con el paso de los años, con el tiempo, se cambia, por ejemplo, en algunas cosas, en forma de pensar. Dicen que el ser humano tendemos a hacernos más conservadores según vamos creciendo. Sí. Por ejemplo, la visión del amor, que tan inspiradora es para un artista y para los que no lo somos también. Es inspirador siempre el amor.
Yo creo que tú eres artista porque lo estás diciendo.
Sí, vamos.
Todos somos artistas.
Cambia mucho dependiendo de la edad, ¿eh? ¿Tú cómo lo ves? O sea, por ejemplo.
Yo creo que a lo mejor es cómo nos tomamos las experiencias. Yo veo que hay gente de edades muy diferentes con un punto de vista que realmente depende de cómo se hayan tomado las experiencias. Porque la gente le ha pasado lo mismo y lo ha vivido de una forma y toma sus conclusiones y tenga la edad que tenga y le haya pasado lo que haya pasado. O sea, importa más casi cómo te tomas lo que te ocurre y las decisiones que vas tomando que la edad o que lo que te haya pasado. Pero yo creo que todo influye y que todos vamos creciendo.
Hay un día en que todo brilla y recuerdas quién eres, lo que sientes, lo que sueñas, tu camino, tu andar. Hay un día en que todo sabe, en que buscas y encuentras, en que ayer tiene sentido y mañana más. Si enciendo esta luz nunca hay día gris, si enciendo esta luz nunca hay día gris. Te he pedido demasiado, todo lo que no encontraba yo. No volveré a hacerlo. Enciendo en mí la luz que me faltó. Enciendo la luz en mí. Enciendo la luz en mí.
Oye, ¿qué necesita Marilia para tener un día luminoso aunque esté nublado? ¿Qué enciende la luz de Marilia?
Pues ahora mismo esta conversación, tú. Sí, sí, claro. Es muy fácil, es muy fácil.
De las cosas sencillas que hay en la vida, ¿nunca te podría faltar?
Sencillas, el aire.
¿Tu personalidad te lleva al optimismo, al pesimismo?
Depende. Pero intento que sea al optimismo cada vez más, ¿eh?
Vale.
Sí.
¿Te atreverías a volver a tocar en la calle, en el retiro, como cuando comenzaste en tu anterior proyecto?
Pues si no me ponen una multa, sí.
A Passenger se la pusieron hace poco, ¿sabes?
No me digas.
Sí, sí, estuvo aquí y además creo que fue en la Plaza de Callao. La canción Mi Perro, que ahora no vamos a escuchar, pero que sonará a lo largo de la programación de la noche. Yo no sé si está dedicada a un perro de verdad o es una metáfora que dispara directamente a una relación perra. Porque es como digo, no sé si digo está dedicada de verdad. O saco a mi perro, no sé qué. Digo, pues alguien que este le llevaba yo por donde quería.
Me encanta que me hagas esta pregunta. Me parece muy buena. Pues no, está dedicada a mi perro.
Está
efectivamente,
perro, vale.
Es absolutamente, sí, literal. Sí.
Durante este tiempo, ¿cómo has matado el gusanillo? ¿Cómo has conseguido apartarte de los focos? O sea, que decías antes, hace un rato, de repente, o sea, de mí se había dejado de hablar y costó, ¿sabes? O sea, porque todo el mundo nos preguntaba, ¿dónde está Marilia? ¿Dónde está Marilia? O sea, ¿qué has hecho? ¿Dónde estás metida? ¿Has viajado mucho? Creo que has estado en Nueva York, creo que ha sido...
No, estuve una temporada, es verdad que estuve una temporada yendo y viniendo a Estados Unidos. No fue Nueva York, fue Los Ángeles.
Los Ángeles.
Pero también con amigos músicos que vivían allí, una etapa así musical también. Pero yo, lo que me pasa es que yo tengo dos partes. Y una es, en mí tampoco está el salir a la luz por salir. O sea, que no tengo realmente, que me importaba más el trabajo que iba a hacer y que estar en contacto, que no perder la popularidad, como has dicho, ¿no? Que es más popular que...
Sí.
Entonces, como siempre he estado ahí por música y siempre lo he relacionado con sacar un disco, con el trabajo... En realidad no he echado de menos la otra parte.
Vale.
Es más, el trabajo sí lo puedes echar de menos, la parte pues de compartir canciones y eso sí que a veces digo, wow, ¿cómo has podido? Pero en eso he seguido haciéndolas a otro nivel, no público, pero la parte de que me vean o que o seguir en contacto, esa no la realmente no me atrae tanto.
No es una necesidad, ¿no?
No, es más por la parte del trabajo y por compartir vale. trabajo.
Hay varias referencias al cine en tus canciones, como Una tarde con Clint o Marilyn y Superman. ¿Eres muy cinéfila? ¿Es el cine una de tus vías de escape o de disfrute?
Maravilloso, me encanta. No me considero, no diría que sé mucho de nada, porque no puedo decirlo, pero sí me encanta ver películas y Clint Eastwood, bueno, podía haber escrito, pero yo creo que ahora mismo es el único del que podía escribir una canción. Sí.
¿Has estado alguna vez a punto de rendirte? ¿Se te ha olvidado alguna vez que se puede ser feliz?
Uf, sí. Yo creo que es algo que además te puede ocurrir cualquier día. Te ocurren cosas y no sabes qué cosa te puede despistar y está bien estar alerta y decir, un momento. Y ha habido momentos, claro, hay momentos en los que de repente te conformas con hacer lo que quieres o te conformas con no ser todo lo feliz que puedes ser y hay que trabajarlo, no es solo algo que te vaya a venir dado así sin poner de tu parte, ¿no? Hay que buscarlo también.
Que ha sido un placer subir esta montaña contigo, ¿eh? Nos ha parecido que no era tan tan costoso además el camino,
claro,
o sea,
no
nos ha parecido tan inclinado, no llevaba piolet ni nada, o sea,
subir
una montaña es como se llama el trabajo de Marilia Andrés, que nos ha estado presentando hoy aquí en la noche de COPE. Muchísimas gracias, un beso.
Gracias a ti, un abrazo.
Casi me atraganto con palabras dichas sin sentir. Casi me ahogo en un vaso, casi me tumbo y me apago. Casi me conformo con lo que esperan otros de mí. Casi me creo muy torpe, casi mi mundo se esconde. Pero donde hay nunca dejará de haber. Quien sabe amar lo hará una y otra vez. Sola nací, puedo volver a aprender.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
Posible delito en Twitter.
Hay herramientas para que ustedes sepan quién se esconde detrás.
Evidentemente.
Tu privacidad en la red.
Perdonadme, que tengo a Víctor Domingo, que es presidente de la Asociación de Internautas y está escuchando.
El secuestro que nos mantiene en vilo.
Usted es presidenta de Mujeres por África. Estamos todos muy preocupados.
Ernesto Sáenz de Buruaga habla con todos.
Para que cada mañana tengas todas las claves de la noticia.
COPE. Estar informado.
Marco de sus cositas, buenas noches.
Me estaba quedando un poco planchadel.
Te estabas quedando, pues a ti no te queda noche también.
Sonoras,
igual que nosotros.
Sí, sonoras un poco tardías.
Porque ahora ya la temporada primavera, a pesar de que el tiempo otra vez así ha dado un bajón y tal, se nota más revolución en la calle, más gente, o sea, tú que eres...
Sobre todo más en las terrazas, se llenan mucho las terrazas y los garitos.
El móvil no tiene terraza,
sí. Sí, tiene dos, una que da a la calle y otra interior. Esta publicidad que hacemos cuesta una pasta.
Cuesta una pasta, sí. Ahora
luego te la doy al móvil debajo de... Hombre, un sobre por debajo de...
No sé, que no se enteren.
Cuesta una pasta. Y lo que sí hay es gente en las terrazas, con lo cual los garitos en plan Moby Dick, pues se llenan bastante.
Pero claro, tú la música la pones para el interior, porque para
sí,
fuera no podemos molestar.
Sí, para el interior la sala está bastante vacía, la gente está fuera y ya te digo, a eso de las dos y media que cierra la terraza, la nuestra y la de todos los garitos, hay N alrededor.
Es cuando la gente entra.
Es cuando la gente entra.
Ah, vale, ahí es donde empiezas tú.
Muy y bien. Yo como entro dentro de un rato, pues eso, ya lo tengo lleno cuando llego.
Antes que tú había, o sea...
Sí, hay un señor que se está comiendo ahí los braulios porque no hay gente.
Vale, o sea que es como lo de Chenoa, cuando tú vas, yo vengo.
Eso es.
Vale. ¿De qué no vas a hablar?
Hoy vamos a retomar esa sección tan bonita que tenía de los discos que han influenciado mi vida musicalmente hablando.
Qué bonito, porque además tu vida es un ejemplo para quien quiera ser un delincuente el día de mañana.
Efectivamente.
O sea,
y la doy por fascículo para todo el que me la pida.
Vale. Pues venga, empezamos.
Cobro un poquito. Vamos a hablar de un chico que yo estaba en casa de mi padre, cuando vivía con mi padre y con mi madre, los dos, vivíamos todos en comunidad, y encontré
un
disco de este chico, de Stevie Wonder, que era La Mujer de Rojo, que luego con el tiempo descubrí que no era ni mucho menos de los mejores, pero que a mí me atrapó por una canción que se llama I Just Called to See, esa que se hizo súper famoso. Investigando Stevie Wonder, descubrí uno de los discos que ha marcado mi vida, que es este Songs in the Key of Life. You can tell right away that when the people start to move.
Sabes que el inicio de esta canción lo utiliza el gran maestro radiofónico que es Pepe Domingo Castaño.
Lo utilizaba cuando estaban en otra casa, sí. Lo utilizaba, pues no sé si era para una publicidad o para dar paso a algo.
Publicidad.
Y increíble, o sea, yo ya la había escuchado antes porque este disco lo escribí antes, pero tío, esta canción, Sir Duke, se llama, tiene una fuerza como todas las del disco. Es un disco atípico porque es un disco doble y además tiene un EP. O sea, tiene un porronazo de canciones y es muy difícil. Los discos dobles, siempre lo dice la gente, que son muy difíciles porque se pierde, ¿sabes? Entre tanta canción siempre hay alguna mala.
Eso se lo decían a Calamaro cuando sacó el Salmón, y fíjate, 100 y pico canciones.
Quedase
y
cuádruple, ¿no? Sí, pero es que es muy raro, o sea, que en un disco sean todas buenas. Y en este son todas increíbles. Pero porque Stevie Wonder se dejó la piel, luego te contaré cómo lo grabó, se dejó la piel en este disco.
Oye, por cierto, yo no sé si es porque tengo un paladar en el oído aquí muy, muy...
A ver,
la producción, mira.
Sí. Sí, lo tiene.
Que digo que la producción, de todas maneras, en estos discos desde hace... ha mejorado mucho hoy en día. Por lo menos a mí el sonido me gusta más. O sea, aquí se sigue notando ese...
Sí, bueno, porque estos discos están grabados con una microfonía distinta, con unas mesas distintas.
¿Cuánto
ya
puede
no
tener
son...
este disco? ¿Eh? ¿Cuánto puede tener este disco?
Este disco es del 76. Tiene como yo 38
años. Pero no había nacido yo, tengo 44.
Sí. No. Bueno, pues vamos a presentar un poco a Stevie Wonder. Se llama en realidad Steve Lan Hardaway Morris, pero todos le conocemos como Stevie Wonder. Y la semana pasada hizo 64 añazos.
Esto también va creciendo ya.
Estaba creciendo a lo ancho, porque está un poco fondoncillo.
Sí. Cuídate, Stevie.
Fue descubierto en el 62 por Ronnie White tras una audición con la Motown Records y fue contratado por Berry Gordy, que no sé si te suena, pero es el que descubrió.
Hombre, por favor, claro.
A Jason Sykes.
Sí, además por eso él está ensanchándose por Berry Gordy.
Y como tenía 12 años cuando le descubrieron, pues le llamaron Little Stevie. Como he dicho, es un doble LP, este Songs in the Key of Life, para el que preparó 200 canciones, del que luego se quedó, ya te digo, pues creo que son 22 creo que son en total. No, son 18 en total, perdóname. Y es el más vendido de su carrera y hace el número 18. O sea,
este es el más vendido de su carrera.
Este es el disco, siendo doble, es el más vendido de su carrera y el más famoso. Y aparte de este Sir Duke que estamos escuchando, tiene otro temazo como este, I Wish.
Tiene Pepe Domingo Castaño una anécdota, ¿no?
No, esta es la anterior, no te vengas arriba. Pues este tío, después de, ya te digo, este es 18, después de 17 discos, ser hiper conocido, hiper vendedor en los estates, después de haber vendido mucho con sus anteriores discos, Talking Book, Inner Visions, pues en todo el mundo ya era conocido. Stevie Wonder dice, dejo la música. Decidió que iba a dejar la música y se iba a ir a Ghana a trabajar con niños discapacitados. Porque si no lo sabéis, Stevie Wonder es ciego. Sí, entonces iba a trabajar pues con niños discapacitados allí en Ghana.
Pero mucha gente le conoció a partir de ese anuncio de Si bebes no conduzcas.
Si bebes no, aquí en España sí, por supuesto. Pero Motown le renovó el contrato. La Motown, que era la que sabéis pues, que estaba Stevie Wonder en ese momento, dijo, te doy renovación de contrato, una pasta por un contrato de 7 años y aparte dijeron, te vamos a dar control total sobre la producción del disco, que esto fue una innovación porque no se hacía nunca en la Motown. Siempre había productores que dirigían los...
Explica qué es la Motown.
La Motown es una casa de discos en la que solo había artistas de raza negra, que entre los 50 y los 60, y estaban pues Diana Ross, Michael Jackson, los Jackson, las Supremes, Stevie Wonder,
que creó un sonido, Marvin Gaye, sonido Motown,
Sí, el sonido Motown, efectivamente, que es un sonido así, pues entre funky, blues, música negra,
soul.
En general, soul, efectivamente.
R&B.
R&B. ¿Qué te ha pasado en la boca? Bueno, ya te digo, o sea, el tío se lo tomó con calma, le dieron el control total y el tío se tomó primero, dijo, me voy a tomar un año sabático de la música, me retiro un poquito, pero es que luego se tiró otro año más para grabar el disco. Usó 130 músicos.
130 músicos.
130 músicos. Y y luego ha influido a músicos a posteriori, porque muchos discos, mucha gente lo cita entre sus referencias, como Mariah Carey, Whitney Houston, Jamiroquai. Muchísima gente cita como referencia este disco, sobre todo de Stevie Wonder.
Que del mismo modo que te decía yo, la producción, que es lógico, que es hace muchos años, no había los medios que hay hoy en día de tecnología para quitarse. Pero se oye, por ejemplo, cada instrumento. O sea, si pones un poquito, captas un poquito, vas a oír ahí, vas a notar hasta el dedo de Tom.
Es increíble. Y aparte, este disco sobre todo, pero toda la carrera de Stevie Wonder, pero este disco ha sido sampleado. ¿Sabes lo que es un sample?
Sí, claro.
Usan una parte, por ejemplo, el bajo de aquí, tun, 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 tun. Lo usó Will Smith para una canción de una banda sonora de Wild Wild West. Y hay otro sampler muy conocido, otra versión, por así decirlo, de este disco, que os voy a poner, que es la original de Stevie Wonder, y a ver si adivináis cuál es la que se usó después. ¿No te suena?
¿Me suena a Eminem, puede ser?
No, pero va bien tirado. Allá por el año 90 y pico, casi los 2000, salió una película que se llama Mentes Peligrosas. La banda sonora era de un tío que se llamaba Coolio, y sacó una canción que se llama Gangsta Paradise, que fue un pelotazo a nivel mundial y que tenía el sampler de esta canción de Stevie Wonder. Gangsta Paradise.
Más agresivo, ¿no?
Efectivamente. Como más cañero.
Vale.
Esta es Pasta en Paradise, del disco del que estamos hablando, Songs in the Key of Life, de Stevie Wonder. Hablabas de por qué se llama...
¿Por qué?
Al principio se iba a llamar Let's See Life the Way It Is, que algo así significa como vamos a ver cómo va la vida. Pero acabó con el título que tiene de Canciones en Clave de Vida, que sería la traducción del título original.
Qué bonito.
Es todo positivo, todo el disco habla de vida, de la vida en el gueto, de lo bonita que puede ser la vida, de nacimientos, de gente. Es como muy positivo el disco.
O sea, muy Pepe Domingo Castaño, vamos.
Sí. Te estás cebando.
Sí, porque es mi ídolo.
Luego le diré que te dé una colleja. Y hablábamos antes de vida, pero Stevie Wonder se dejó la vida porque solía quedarse 48 horas en el estudio sin comer ni beber, porque decía, si la cosa está funcionando, sigo adelante. Y es más, el tío era tan perfeccionista que no dejaba una canción hasta que la tenía redonda. O sea, se podía tener horas y horas de sesión. No, que este sonido, por ejemplo, de caja no suena bien, o este acorde de guitarra, se podía tirar días y días con la misma canción.
Por eso son maestros, y sinceramente, de ahí el resultado también. Porque hablabas tú, luego es que ha tenido mucha parte comercial, que a mí la parte comercial de los artistas ya la digo que me encanta y la reivindico. Me parece que siempre solo lo bueno es lo del comienzo, que luego, bueno, pues...
Pero con este disco Stevie Wonder cierra una pentalogía de 5 discos que fueron no muy comerciales, aunque luego se convirtieron en comerciales, pero eran como su obra maestra.
Claro.
Y hablábamos de los 130 músicos. En este disco sale gente como Herbie Hancock, el pianista de jazz, tocando los teclados, George Benson, guitarrista de jazz también muy conocido, Minnie Riperton, la de Loving You, esa, pues también hace los coros, y Michael Cimbello,
el de Maniac.
Eso es, el de Flashdance, también toca la guitarra en este disco, que Michael Cimbello, un día hablaremos, que es un productor de tres pares.
Oye, la película está muy bien, a mí me marcó también de pequeño como a ti este disco.
De todas maneras, hablábamos de vida y de nacimientos. La siguiente tema que te voy a poner, escucha cómo comienza y luego te explicaré el porqué. Pues eso que escuchabas al principio.
Era una mezcla entre el llanto de un niño y a un tío que lo ha pisado.
No. Es el llanto de una niña, de su hija Aisha, que Stevie Wonder grabó en la sala de partos. Es el primer llanto, nada más nacer, de su hija, y lo incluyó en este Isn't She Lovely, No Es Maravillosa, que fue single de este disco de Songs in the Key of Life, que dura 6 minutacos y medio. Y que Stevie Wonder, como tenía poder y voz y mando, porque se lo había dado la Motown, dijo, el single tal cual, no quiero radio edit, no quiero, el que lo emita en la radio tiene que ser entero. Ahora luego ya se lo quiere cortar el DJ de turno, pero entero.
Qué bueno,
que ponga
qué
entero.
Buena. Qué canción también, ¿eh?
Esta canción tiene, sobre todo, una parte de armónica que a mí, una de las cosas que más me flipa de Stevie Wonder es que escuches su armónica con quien la escuches, colaborando en sus discos fuera, sabes que es la armónica de Stevie Wonder.
Oye, ¿podrías hacer un día una diferenciación entre la armónica de Bob Dylan y la de...
No, porque no soy Coco, el de Barrio Sésamo. No te voy a decir Bob Dylan. No.
Pero estás capacitado para hacerlo.
Puedo hacerlo, pero no quiero. Vale. Te hablaba, por
ejemplo... una novia que se llamaba Armónica.
Sí.
Bueno, se llamaba Mónica.
Armónica Geller. Vino a grabar Stevie Wonder, vino a hacer unas grabaciones aquí a Madrid hace unos años, por el año 90 y pico, y con un grupo que se llama Oil, se metió en su estudio y les grabó la armónica. Y esa armónica le dio a Oil que ese single se transformara en número uno y tal. Luego el grupo desapareció tristemente, pero fue un auténtico. Otra de las cosas muy características de Stevie Wonder fue pionero en el uso de sintetizadores. ¿Sabes lo que es?
Sí, porque siempre aparecía además ahí con ese cacharrito, ¿verdad? En su día, que era la primera vez que se utilizaba la tecnología.
Es un instrumento electrónico diseñado para producir sonidos generados artificialmente, más bien de cuerdas, de una orquesta o de yo qué sé, cualquier cosa rara, y se utiliza.
Pues siempre que me preguntes, ¿sabes lo que es? Yo te voy a decir que sí. No me pongas luego la tesitura de tener que responderte, porque como yo soy el director del programa, debo aparentar que sé de todo.
Yo no conozco la dimensión de tu conocimiento.
Pues la dimensión de mi conocimiento es tan limitada como puede ser tu experiencia a la hora de, pues no sé, de separar judías blancas de judías pintas.
Lo intentaré.
¿Lo has intentado alguna vez?
Bueno, chicos, os recomiendo que os cogéis este disco, os lo descarguéis por eBay o por Amazon.
Que te lo compres.
Que te lo compres de cualquier manera y que te lo pongas de cabo a rabo, de principio a fin, y que lo escuchéis, porque es una auténtica delicia. Además, usa todos los estilos de la música soul, de R&B, incluso hay rap.
Armónica,
ahí está
la armónica.
Es que mejor para acabar esta sesión que la armónica de Stevie Wonder. Te quiero
Pepe Domingo Castaño, perdón, Marcote y sus cosicas.
Adiós, Paco, hasta luego.